Y no importa que no tengamos la escaleta. Vamos a
ver. Descárgalo. Escúchalo. Gózalo. Todos los martes y jueves por matuk.com y iTunes.
¿A poco no oíste nuevos sonidos en la entrada que nunca habías oído?
Sí, ¿por qué?
Pues yo creo que porque lo puse ya en una computadora que sirve bien la tarjeta de audio.
Eso ahora quiere decir sí que todo. Durante
la Inspiron 6400 que teníamos del 90 y no sé cuánto.
No sé cuánto, ¿ya valió?
Ya la jubilé. No ha valido, pero pues ya no tenía espacio aquí.
Chale. Pero es que eso quiere decir que, o sea, hemos engañado a los token escuchas durante 100 emisiones mientras nos engañábamos a nosotros mismos.
Es correcto.
A la vez.
Pero como siempre, todo es un engaño.
¡Todo es un engaño! Bienvenidos al Token 301. Gracias a todos ustedes por descargarnos todos los martes y jueves en matuk.com y en iTunes. Yo soy José Ramón Antunes, también conocido como Monch. Me acompañan, como es costumbre, el productor, ejecutivo, director, etcétera, etcétera, etcétera. También guía espiritual, José Antonio Pontón.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y también, y de mi lado derecho me encuentro nada más y nada más con una personalidad, una personalidad del mundo de los videojuegos, del cine, de la farándula, gran pensador del siglo XXI, también filósofo de closet y, por cierto, asesor de campaña de Ruisho Konotzle. ¿Cómo estás, señor Daniel Áviles?
Presente, maestro. Aquí estamos con un nuevo...
futuro. ¿Un nuevo amanecer?
Con un nuevo amanecer.
Oye, deberías poner a la Trigueza del Oriente con un nuevo amanecer. Digo, nomás para ya deprimirme un poco más.
Nuevo amanecer. Que quede claro que a veces, bueno, pues Token lo grabamos un día antes. Y así, ¿no?
Así, y así como.
Y así. Entonces, bueno, pues en este momento que es lunes para nosotros, martes para ustedes, pues vamos a platicar de Token Política.
Token Política.
Token.
En esta nueva sección.
Token Engaño.
En esta nueva sección que se llama...
¿Ya podemos empezar?
Pues ya... Yo no quiero... Yo nomás quiero decir que no me gustaría politizar el podcast, pero ya lo van a hacer, entonces yo no voy a decir nada.
No, pero ya no tiene caso...
¿Caso?
Ponernos restricciones de temas de política, porque pues ya acabó el show. Uh-huh. O sea, es como hablar durante el cine, ¿no?
¿Y qué?
O sea, ya acabó la película, ya podemos...
Ya podemos spoilerear.
Ah, okay. ¿Qué opinan de Google en las elecciones? ¿Ves cómo lo estoy tratando?
Google bien, ¿no?
¿Cómo se trata?
Se veía padre el tiempo real de poner el mouse y todos los estados. Se ve que todo el estado, todo el norte del país, pues será verde. De repente por allá había un azul. Todo el Bajío y toda la parte sur, menos creo que Yucatán, era amarillo. Y pues ya.
Mira, ahorita te digo, mira, yo aquí tengo el mapa. Que bueno, digo, con nuestra cuarta dimensión se han ya reportado 90.25% de los votos. Que eso está cañón.
Fíjate que yo estuve ahí, bajé la aplicación de iPhone, de iOS, pues, de elección 2012 del PREP.
Ajá.
Y bueno, en este momento que estamos grabando el podcast, ya justamente como bien dices, 90% de las actas capturadas, o sea, ya, nomás falta un 10%. Y pues está a 6 puntos el Partido Revolucionario Institucional.
Estuvo a 3 al principio. Como que estaba manteniendo la distancia de 3% en promedio. Pero pues ya ahorita ya no. Ya dobló la distancia.
Así es.
Josefina Vázquez Mota, 25.48%. Ya le ganaron los votos anulados a Cuadri.
¡Ay, eso, no! Eso,
no, sí. Están por ahí, están dándose.
Eso me llamó muchísimo la atención. Que el voto anulado ya le ganó a Gabriel Cuadri.
2.37. Yo platiqué el sábado con Humberto Ramos.
Ajá.
Dibujante de Spider-Man para Marvel.
Ok.
Un buen amigo. Él tenía la certeza de que el voto nulo es el que nos iba a llevar a la verdad. Ajá. Y tenía un buen argumento. Decía, es que tiene que empezar por alguna parte. Si nosotros seguimos votando por el
que hay.
Porque el que hay. Por no el que hay.
Y porque no el que nos convenza.
Ajá. Así va a ser para siempre. Ajá. Si llega un momento en el que la mayoría tomamos el voto nulo,
claro,
quienes vamos a decidir qué candidatos vamos a tener ahí, ajá, vamos a ser nosotros. Sí. Ya no vamos a tener ahí a los menos malos, sino exacto, a los buenos.
Exacto.
No, pero es que es un poco complicado esa postura del voto nulo, porque según tenía entendido, me puse a hacer investigación de mercado, que para anular por ejemplo, una casilla, el 20% de los votos totales tienen que ser nulos. Por ende, el distrito, el 20% de los distritos, y así sucesivamente.
No, por eso, pero eso es a lo que se refería. Que al principio no va a ocurrir.
No, no.
Va a ocurrir en la siguiente o hasta la siguiente elección. O tal vez nunca, pero el chiste es que entre más sean, más probabilidades tenemos de llegar a ese punto donde nosotros
no estamos contentos con los
que
tres o cuatro candidatos que están. Sí, sí,
exactamente. Bueno, y yo estuve a punto de anular el voto. Y no me atreví. O sea, de verdad tenía así de, no es que esto es lo correcto, pero no tiene mucho sentido hacerlo ahorita.
Exacto.
Bueno, sí, es demasiado tarde para
en hacer. Contexto los tres votamos, en contexto los tres cumplimos con nuestras nuestras responsabilidades ciudadanas. Y también fue ayer el festival del hipster en Instagram.
¿Por qué?
Porque pues, yo me considero culpable porque lo digo abiertamente, pero si veías un feed de Instagram normal o el mío, por
¿puros
ejemplo,
dedos?
Puros dedos pintados. Yo también fui víctima, yo también puse el mío,
Ah, sí, a ver.
Sí, mira, te lo
puse. Yo puse también mi dedo porque me preguntaron, ¿y qué? ¿Tú ya votaste? Ay, sí, ya está ahí la prueba.
Pero ¿se me ve?
Muy poquito, a mí también ya.
A ver, pero es que había diferentes técnicas.
Parece que me machuqué más bien.
Pues bueno, pero pues en conclusión ya estaba arregladísimo, ¿no? Ya, por quien votaras. Sabíamos
¿sabes qué momento
que
fue horripilante? Mira.
Que el copetudo iba a ser el presidente, ¿no? Hace seis años que él fue el del Estado de México. Estuvo gobernando el Estado de México. A partir de ahí todo el mundo decía, mira, ahí está un nuevo presidente, ¿no? Y bueno, pues, en fin.
Puros dedos ahí, me está enseñando
mucho.
No, te voy a decir cuál fue el momento donde estaba viendo yo la transmisión. El peor momento para mí fue cuando sale un dude ahí con el micrófono en la plaza del PRI, por supuesto, dando el anuncio. Y recibamos a nuestro nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, y a doña Angélica Rivera de Peña. Y ponen lo que te acabo de mandar.
A ver, vamos a ver. Sí, no.
No, horrible.
¿Por qué dicen esto, no?
Mira, continúo.
Así de.
La marca.
¡Y a la señora Angélica Rivera de Peña!
A mí lo único que digo, independientemente de mi tendencia política o no.
Terrible.
Sí, no, como final de película de. Así.
De. Sí, no. Eso es una novela, ¿no? México es una.
Ah, sí, es otra cuenta.
Una gran telenovela que ya estaba. Mira, que ya sabemos el principio y ya sabemos el final,
hay
¿no?
créditos, ¿no?
Claro.
Y sales del cine sintiéndote así de chale.
Mira, independientemente de lo que haya pasado o no, no me voy a poner de. El 63% no votó, etcétera, etcétera. Odio a Peña Nieto, amo a Peña Nieto. O sea, no voy a tomar una tendencia ni les voy a decir por qué voté. Lo que sí les voy a decir es lo siguiente. Yo ayer estaba en la noche y de repente, por alguna extraña razón, le estaba diciendo a Bencho que me incepcionó una idea. Porque mientras estaba pasando toda esta cobertura, pues yo estaba disfrutando títulos en mi Xbox 360, jugando un poco de Fallout y de Red Dead Redemption, que luego ahorita les contaré por qué. Pero ya cuando hice todo el corte de que ya reconecté con la realidad y decidí ver ya el último con todo el prepo a las 11 y cacho, no sé qué, ya cuando salió Felipe Calderón y Peña Nieto. Se me hizo muy, no sé cómo comentarlo o qué sentimiento era, pero al final del discurso de Peña Nieto pusieron Cielito Lindo. Entonces yo me quedé pensando, ok, para los detractores, pues está así como de golpe bajo, ¿no? Así como de cante, no llores. Y para los que ganaron, pues estuvo raro, ese fue, yo creo que lo que marcó mucho mis elecciones fue que cuando empecé a escuchar Cielito Lindo y veía a toda la gente y todo ese rollo, me quedé así con cara así como de. Ok, algo pasó. O sea, obviamente algo pasó, pero no sé cómo expresarlo de manera correcta.
Es que sí estuvo gachito. Y aparte ganó España.
Ganó España, muy bien, 4-0. 4-0.
4-0 a los italianos.
Mamma Oye, está cañón que, bueno, España lleva. Creo que jamás había pasado eso. Un triplete de una euro, después un mundial y luego otra euro. Nunca.
Y en el mundial no llegan ni a octavos, ¿no? Como siempre.
¿Cómo?
O sea, cuando llega España al mundial.
Pues la acaba de ganar.
No, los Juegos Olímpicos, perdón. Me equivoqué de
evento. Es posible, sí. Pero bueno, pues Bueno, pues ahí está el triplete de España. Muy bien ganado. Y qué bueno, se ve que ya ni lloran, ¿no? Cuando agarran el nuevo trofeo, ya dicen, ¡ah! Estoy acostumbrado a ganar.
Bueno, noticias más importantes. La semana que entra es el juego de estrellas de la MLB.
Muy bien. Entonces, saludos a Zacatecas también. Por cierto, que se acabó su marcha.
Ay, ¿en Zacatecas quién ganó? A ver, déjenme ver.
Sí. Bueno, en el DF, en el DF ganó Mancera. Y ya hablemos de 51.
Cosas. 51.16.
Hablemos de videojuegos.
Sí, Mancera
arrasó.
Arrasó. Y también en Chiapas arrasó Manuel Velasco, el chavito de 32 años.
No, pero no era Jalisco.
No, Chiapas.
Un entrepreneur de tiempo completo.
Así,
¿no?
Es, 32 añitos. 32 añitos, estás a prueba.
Ahí estás a prueba. Estás a prueba. Sí, oye.
Sí, ganó y se los rechó. Oye, a todos.
¿Sabes quién? Ya viste quién es el que nos toca después de este, ¿no?
¿Después de Mancera o después de...?
No, después de Peña Nieto.
¿Del PRI?
Sí.
¿Quién nos toca?
El de Jalisco.
¿Quién es?
¿No lo viste?
No recuerdo su nombre. Perdón, pero...
Bueno, si nada más pero, por el momento, ¿sí? ¿Ya podemos hablar de videojuegos?
No, Monche, está bueno el chisme.
No, ya quiero hablar de videojuegos, que es lo que deseo, es lo que quiero.
Es que es igual la misma pasión. Se apasiona a la gente.
No. ¿Cada cuándo vas a tener otras elecciones? ¿Votaron? Hasta dentro de 6 años.
Votaron más de 49 millones de habitantes. También algo que quedó claro y que lo tuiteé, y que afortunadamente tuve muchos retweets, o sea, que le gustó a la gente mi pensamiento, fue que no todo México, número uno, es el DF.
Ajá.
Y no todo México tiene internet.
También.
Entonces, con respecto a sus hashtags y sus redes sociales y etcétera, no todo México tiene acceso en Twitter, Facebook, etcétera, número uno. Y número dos, no porque el DF sea perredista, todo México tiene que ser perredista. Dice, no, genial, bla, 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 ¿no? Afortunadamente México tiene muchos estados más grandes y más bonitos que la ciudad. Disculpen ustedes,
sí,
pero esta ciudad es un verdadero asco. Me tardé una hora y media en llegar a la oficina. Con 7 millones de hoyos, caí como en 30, ¿no?
Lo que sea de cada quien.
A ver si este Mancerita, que por cierto ahí sí voté por él porque no había de otro. Imagínate, Beatriz Paredes o Isabel Wallace, pues no. Entonces... A ver si Mancerita nos hace una ciudad un poco más bonita,
¿no? Pues mínimo funcional.
Exacto. Es que sí funciona. Yo creo que el problema de la Ciudad de México y de todo el país es que son zonas demasiado grandes. Y creo que debería dividirse mucho más el control político, ¿no? O sea, hacer entidades más pequeñas, yo creo.
Yo creo que más bien debería de descentralizar. Todo está en el DF. Todo.
¿Por qué? Además. Sí, porque se ve luego.
¿Por qué no Sony está en Sonora? Microsoft está en Aguascalientes.
Pues sí.
¿No? O sea.
Por el calor.
¿No? Ah, porque en Estados Unidos sí, pues están. Hay ciudades gigantes, Nueva York y.
Seattle.
Y está Washington y está. Bueno, pues.
Florida.
Todo Miami, Miami, Los Ángeles, ¿no? Ah, no, aquí todo DF, 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 DF. Que la
Monterrey
canción.
Y ya, Guadalajara.
Por favor, sí.
Que de Jalisco es este Aristóteles Sandoval.
Ese Aristóteles Sandoval.
Híjole.
¿Tú crees que sea?
Ay, mamá. No, seguramente. ¿Sí? No, sí, he's the next guy.
Oh my god.
Y ay, mamá.
¿Y tú no crees que el de Chiapas, este chavito, se aviente como para el 2024? Seguro, ¿no?
Seguramente, sí, ya lo están ahí.
Claro.
Pues, ¿quién sabe? Ay, qué horror. Pero a mí me gusta la Ciudad de México, fíjate. A pesar del tráfico y eso, creo que me gusta. Me gusta. Aunque tenemos que ir a Sonora.
Sí, hay que ir a Sonora.
A ver qué tal. Ahora Chihuahua. Que baje la calor.
A ver, y, bueno, rápidamente... Rápidamente.
Saludos a tenemos muchos saludos, mira.
Un friego.
Saludos a.
Ah, quiero hacer una aclaratoria.
A Gaby García.
Ah, claro.
Por supuesto. Que ella es de San Luis Potosí.
De San Luis Potosí.
Creo.
Del
¿no?
barrio de San Miguelito.
Y sabe, también a Dayo, que hace mucho no jugamos.
A Salvar, a Sanela 10.
A Gamita, a Hot Soul, a Ícaro 99, Cairo, a la banda de Oaxaca, a Dogs, demás.
A Crappy Bog.
A Shui JM o de la Croix, que quiere que le mandemos un saludo afectuoso a la mamá de los de bla bla bla. Ya saben, tienen ellas políticas.
Que le mandes un beso a Nicté.
¿Quién? Tencho.
Bueno, tú también.
Ya.
Ok, muy bien.
También
Valery Kubrick, que también le mandas un beso.
Por favor.
Es chavo, ¿no?
Sí, chavo chava.
Bueno, pues será uno soplado. Ahí está.
También quiero mandar un calurosísimo saludo a José María Saucedo y a...
¿José María? Ni siquiera se llama José María, se llama...
José, sí, se llama Manuel,
José,
¿no?
José Manuel, pero es que le decimos José María.
José Saucedo, ¿no?
Nah, ahora José María Saucedo.
Y a Chucky o a Chuck 3.
Y a José Luis.
¿Así se llama?
¿Y se o Choche. La jarocha o Nel.
O Choche, por así decirlo. Que al parecer dicen, pero que sin ninguna connotación gay, por favor. Y Saucedo dice que no etiqueten lo suyo, lo que ellos tienen. A lo cual, es que está muy divertido esto. Que él no pidió ningún saludo recientemente, que se lo pidió Saucedo. Y puso en Twitter, observa fríamente al señor Omnichela. Y el señor Omnichela contesta con, ve calientemente al potosino. Por cierto, saludos a San Luis Potosí, a José Luis.
Me gusta alias mucho el parque Tangamanga y las paletas Tuki Tuki. Siempre me equivoco, pero creo que sí son Tuki Tuki.
¿Ya podemos hablar de videojuegos?
No. Ah. Bueno, está bien ya. Gracias. Las noticias, vamos a las noticias de bolón. Sega anunció que acaba de fundar una nueva subsidiaria llamada Sega Networks, que se enfocará en la creación de contenido para smartphones y tablets. El nuevo estudio se encuentra en Tokio y dispone de 211 empleados. El presidente de Sega, Haruki Satomi, encabezará el estudio.
Okay. Gung-Ho reveló que el lanzamiento de su título Ragnarok Odyssey para PlayStation Vita desplazó 100.000 unidades entre la versión descargable y física, y que las ventas de este último se han mantenido estables. De continuar así, es probable que el juego se regionalice para el mercado occidental.
Amazon de Europa reportó que el precio de Wii U es el precio de preventa del Wii U es de 349 euros, y el precio anterior estaba en 399 euros.
Token.
En anuncios que a nadie le importan, ¿no es cierto? Nintendo acaba de anunciar que el nuevo 3DS LL o 3DS XL, como se había conocido aquí en América, la versión del Circuit Path Pro estará disponible a partir de este año, después del lanzamiento, lo cual le da al Nintendo 3DS un control análogo derecho, el cual solo sirve para títulos como Metal Gear Solid 3D, bueno, el 3D
para Monster
Remake, Hunter. Para Monster Hunter y demás, y luego lo comprarán y será otro periférico que guardarán en su closet, como el Wii Zapper de Link y como... ¿qué más?
Cosas como así. El control clásico.
Como el Wii Board.
Todo eso.
Todo eso. Token.
Mira, si el precio del Wii U termina siendo como lo está anunciando Amazon de Europa, 349 euros, son 5,895 pesos. Casi 6,000 varos. Eso significa que aquí en México estará como en 10,000.
¿Como en 12,000?
El Wii U. Ahora, y estaba en 399 euros, según reporta Amazon. A ver, en dólares, digo, pues por ahí va, ¿no?
Así que puedo decir algo.
Lo estoy convirtiendo aquí a mano. Ahí está, 439 dólares. A mí se me hace que va a 400 dólares, si es el... De ser cierto, ¿no? Lo de Amazon, 400 dólares. 412 ya con impuestos en Los Ángeles. Imagínate.
Ah, pues digo, de todas maneras el Wii U, bueno, es otra historia.
Y luego, no, pero déjate de eso, tienes que comprarte hoy el otro Gamepad.
Más el juego.
Si no tienes Wii o no tenías Wii, ajá, los controles del Wii, porque pues no va a funcionar sin controles.
Claro.
Y esos te las dejan caer en 1,000 varos el combo.
El pa' que te atasques.
Así es.
En la...
Y ponle los juegos también.
Compres su Wii U y van a poder jugar sus últimos títulos de Wii. Como... ¿Qué ha salido bueno del Wii últimamente? Nada.
Sí. Bostezando de...
Nada. O sea, quitando Zelda, no he visto... O sea, es el último título que he adquirido, conseguido, comprado, jugado y demás. Y ya.
Token.
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 Ahora vamos a... Vámonos derechito con...
Token Cine.
Ah, ¿Token Cine?
¿Viste Token Cine?
Sí, ¿cómo no?
¿Qué
fuiste? No, pero es que... No. Paren las prensas. Es que... Spider-Man.
¿Fuiste a ver Spider-Man?
No, yo no.
Yo fui a ver Spider-Man.
Yo qué voy a hacer el cine,
hombre. The Amazing Spider-Man. ¿Tú qué viste?
¿Yo?
Sí.
Token. Cine y entretenimiento.
Ay, rey.
Ya debíamos hacer Token. Es el primer podcast que habla de cine y de videojuegos.
Y de videojuegos.
¿No?
No, también de videojuegos. Es que estos días han estado flojos.
O sea, las dos cosas, pues. De videojuegos. Las dos cosas.
No estuvieron tan flojos. Porque
imagínense sacar un podcast, 301 emisiones, todos los martes y jueves. Hay un momento que dices, bueno, pues tenemos que hablar de otra cosa, ¿no?
Claro.
Bueno, fui a ver.
Casa de mi padre.
No, fui a ver al cine.
Casa de mi madre.
Un estreno. Y también vi otra película en Blu-ray. Casi, creo que es la segunda película en Blu-ray que he visto en mi vida. La de Blu-ray fue la de Monster.
Ajá.
Que es la que sale Charlize Theron y Christina Ricci. Excelente actuación de Charlize Theron. Ajá. Es la que ganó el Oscar. Gran película. Es una prostituta. Y entonces enamora de Christina Ricci.
De otra prostituta.
Que no es prostituta.
Pero cobra como.
Y no, tampoco.
No, pues que.
Pues debería.
Pues debería.
Entonces, pues es un. Es una basada en una historia real. Está fuerte, está buena, la actuación es impecable y pues véanla, es drama, ¿no? Es drama y es de una, hasta en el título lo dice, Monster, asesina en serie. Entonces está interesante. Y el cine, fui a ver Sombras Tenebrosas de Johnny Depp.
Esa yo la quería ver.
Dirigida por Tim Burton. Muy estilo, sin duda, Tim Burton. Todas las... muy estilo Edward Scissorhands, ¿no? Y obviamente también Johnny Depp, pues es su actor consentido, al igual que su esposa, que olvidé su nombre, Elena...
Bonham Carter.
Bonham Carter, exacto, que es su esposa. Y bueno, sale Michelle Pfeiffer. Sale una hijita que no recuerdo su nombre de actriz, pero de personaje sale como Caroline. Y está ¡úrfale!
Chloe Moretz, ¿no?
¡Ufa! No. Super niña, ¿no?
Sí.
Está Sarose.
Chloe Moretz.
Está increíblemente guapa. Es una película... jaladona, ¿no? Muy Edward Scissorhands en el aspecto
no,
que...
No, ¿qué me dices de Eva Green?
También, ¿cómo no? Oscura. La fotografía, ya saben, la cinematografía muy... muy lúgubre, ¿no? Un poco con su humor que lo caracteriza, que el señor, tanto Johnny Depp como Tim Burton, ¿no? Que es como medio sarcasticón, pero serio, no hay risas, pero hay un humor ahí. Obviamente buenos efectos especiales, buena producción. Se nota un poco encerrada, como lo hace por lo general Tim Burton. Encerrada me refiero a que pocas locaciones. Y hay una locación de una casa. Una mansión gigante que los Collins, la familia Collins, vivía ahí y se dedicaban a la industria pesquera o la industria de los mariscos, ¿no? Y enlatar atunes y no sé qué. Y bueno, pues el caso es que una bruja estaba enamorada de Johnny Depp hace como 200 años.
Y que se va Green, la bruja.
Y que de pronto, pues Johnny Depp sí tenía sus ondas y se la daba con singular alegría, pero no la amaba, ¿no? Ajá. O sea, pues yo nada más te doy de amigos, pero no te amo. Ah, no me amas.
Pero aparte era la criada, ¿no?
Ajá, se encanijó la bruja esta y entonces le hizo un hechizo, una maldición a Johnny Depp. También ella hizo una poción mágica, la cual dura por años. Y bueno, lo convirtió en vampiro.
Y lo enterró vivo.
Bueno,
entre comillas, vivo.
Exacto, ¿no? Y entonces después están construyendo, después de 200 años pasaron, están construyendo algo y estaban sacando unas máquinas y de repente se encuentran un ataúd. Oye, pues a ver, tráete, chavo, ingeniero, maestro, tráete las pinzas de corte. Nos encontramos un ataúd y de repente sale disparado el señor Johnny Depp. Y a partir de ahí, pues ya comienza la historia de nueva, ¿no? Sí, sí, de amor y no amor. Y...
con la tutora que llega también, ¿no? Que es esta.
Exactamente.
Bella Heathcote, que también está.
Está muy bonita. Mamá. Y totalmente estilo también Tim Burton. Ojotes, ¿no? Ojotes, sí. Blanca, ¿no? Buena película, no es así. ¡Ah! Está padrísima, está buenísima. Está. Veraniega.
Sí, a mí me gustó, tiene muchos tonos. Fíjate.
Pero tres palomitas, ¿no?
El soundtrack de Danny Elfman.
Danny Elfman es grandioso.
Ajá, esa vez no destacó tanto, no, porque no. Le metió más temas.
Temas, exactamente. Más, sí. Más, a ver, aquí la explicación del cine. Más temas se refiere a más música comercial que pagan licencia.
Exactamente.
Que es como el soundtrack en realidad.
Ajá.
Y Danny Elfman, quien es el músico, hace el score de la película. Así se llama como el score, ¿no? Entonces, Danny Elfman también trabaja de la mano con Tim Burton desde toda la vida. Y para que identifiquen a Danny Elfman, pues es el que hizo el tema de Los Simpson, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, para que logren identificar a Danny Elfman, que es un gran, gran músico y gran compositor.
Así es. Tres palomitas
de oro. Yo le daba tres. ¿Tú cuántas le dabas?
Tres también. Tres también, sí, sí, no, se las merece, sí.
¿Tú qué fuiste a ver?
Yo fui a ver varias. Déjenme recomendarles. No se las voy a reseñar, solo se las voy a recomendar. Es una película que está ahorita en cartelera en muy pocas salas, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Búsquenla si está en provincia. Algo así como Un Buen Tipo se llama la película. Es noruega, entonces en Ganske Snillman. En Ganske Snillman se llama en noruego. Dirige Hans Petter Moland. El actor principal, el que lo estelariza, si vieron Los Hombres que No Amaban a las Mujeres, la versión sueca, él es ¿cómo se llamaba? El asesino Banger, no me acuerdo el primer nombre. Váyanla a ver, nada más, no les voy a decir de qué se trata. Y fui a ver The Amazing Spider-Man. Yo creo que están ansiosos por saber qué tal está. Salí muy contento del cine. Me gustó más que la versión de Sam Raimi. Esta es la película que yo quería ver o que yo esperaba ver cuando fui a ver la de Sam Raimi hace como 10 años. Y es como de serie de televisión de Amazing Spider-Man, pero está muy divertida, está emocionante. Hay dos escenas donde me agarré del asiento así de...
¡Ay, güey! ¡Ay, güey!
¡Ay, apúrale! ¡Ay, no! ¡Ay, güey! Dos
bien,
escenas.
Bien, qué bueno, qué bueno.
Gwen Stacy es Emma Stone, que es el interés romántico de Spider-Man. Las escenas de romance están teen bien.
O sea, adolescentes.
Están teen emo bien.
Ok.
De que si vas con una ondita o andas como de corazón roto y la vas a ver así de... Ay, están muy buenas. La dirige Mark Webbs, que dirigió 500 días de verano.
Ah, la de 500 Days of Summer.
Ajá, que aquí 500 días sin ella, creo que lo pusieron en español. Entonces esas escenas le quedaron bien. Él se especializa en videos musicales, Mark Webbs. Esta es su segunda película como director.
Ok.
Entonces todas las escenas de acción, o sea, había un como temita ahí de que, ay, pero así que todo Spider-Man va a ser siempre con pura toma subjetiva, ¿no? O sea, las escenas de tipo Mirror's Edge.
Ok.
Ajá, que habíamos visto en el trailer. Sí hay, pero como dos y muy pequeñitas.
Es que bueno, ¿no? También porque al luego el abuso de
30 segundos de tomas subjetivas de Spider-Man.
Luego las tomas subjetivas pueden marear un poco al...
No hay aquí, no hay aquí. ¿Qué tal está el enemigo, el lagarto? Bien normal, de normal a chafón.
Ok.
Porque es un lagarto con cara de humano. No es el lagarto como en los cómics que parece como cocodrilo, ¿no?
Sí.
Tiene el hocico largo. No, aquí está como señor. Y tiene una bocota así grandotota. Con colmillos y todo. Y habla bien.
O sea, ah, Spider-Man, otra vez te metiste en mi camino, pero te voy...
¿Cómo le hace para hablar así con ese hocicote? Debería hablar...
Sí.
No podría articular,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero son detalles que al final... Mira, les voy a decir, a los fans de Spider-Man, los primeros 40 minutos van a querer destruir la sala de cine, matar a todos los que están ahí y gritar, ¡esto no es Spider-Man! Como yo lo quise hacer.
Okay.
Porque no tienen... Destruyen toda la mitología de Spider-Man completamente. El papá de Spider-Man, él fue el creador de las arañas radioactivas.
¿Qué?
Ajá, así. El papá de Peter Parker, él fue el creador de las arañas radioactivas. Así no es.
No, no, no.
Pero ahora es así y te...
Pero ni, bueno, ni siquiera hay arañas radioactivas. En realidad es una arañita que le... Que le... Te dio un rayo radioactivo y le cayó y le picó.
Ajá, no, 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 no. Aquí el papá de Peter Parker, él las inventó y luego lo abandonó con su tío Ben porque era algo misterioso. Era un experimento que estaba haciendo y lo perseguían y no sé qué. Y desaparecieron los papás, ¿no?
Chihuahua.
Entonces ya después Peter Parker los googleó.
Y ¿qué? Dijo,
ajá, sí, los googleó así de, ay, pues voy a googlear a mis papás. Eso? A ver qué pasa. Sí, no, horrible, horrible, horrible. su amigo no es Harry Osborn, su amigo de la infancia, que es uno de sus mejores amigos en la historieta. No sale Mary Jane.
¿Qué?
Que eso tiene sentido porque en la historieta la primera chica que aparece de entre Mary Jane y Gwen Stacy es Mary Jane. Pero el primer romance fuerte de Peter Parker es Gwen Stacy. Bueno, aquí el romance es Gwen Stacy. Pero Gwen Stacy también es un genio y también trabaja en Oscorp a ratitos. Digo... Tiene 17 años, pero ¿por qué no va a trabajar en Oscorp?
Estás a prueba.
¿Qué es lo que...? Estás a prueba, tienes 17 añitos. 17 años. Entonces, ¿por qué no habría de trabajar ella en un laboratorio súper secreto, no? Que es donde trabaja Gwen Stacy. Y donde la va a ver Peter Parker porque está investigando a sus papás y lo pica.
¿Y qué? ¿Y luego era todo un sueño? ¿Qué che?
No, no, pues tiene cosas ahí bien... Que se salen completamente del origen de Spider-Man. Spider-Man... Cuando lo pica la araña, ya no, ya no se mete a chambear en las luchas como en la historieta.
Exacto, y que se encuentra.
Ajá, no, acá.
Hombro con hombro con el asesino.
Exactamente. No, aquí el asesinato, por ejemplo, del tío Ben fue porque estaban asaltando un Oxxo. Entonces él.
Una bala perdida por ahí.
No, bueno. Pues quiere, el tío Ben quiere detener al ratero y lo mata. No, no estoy spoileando nada fuerte porque eso es lo peor de la película, ¿no? Que dices, no, ya me quiero ir, no, qué basura. Pero se empieza a poner bien, empieza a hacer el traje, porque aquí Spider-Man sí es un genio y sí construye cosas y todo.
Ajá.
Hace el traje, se ve realista en el sentido de que hacen la toma de Spider-Man ya con el traje y se le ve como arrugado. O sea, se ve como la textura, a pesar de que es CGI al final, ¿no? Se le ve bien. Como arrugado, como guango a momentos.
Eso está bien.
Ya después los movimientos de Spider-Man se ven increíbles. Las tomas de acción son... Hay una coreografiada muy mal.
¿De pelea o qué?
De peleas contra unos delincuentes. Pero la razón de por qué Spider-Man se vuelve luchador del crimen está muy bien justificada. Mucho mejor que en la historieta incluso. Dice, a ver, ya tiene mi... A ver, síganle.
Okay.
El romance se empieza a poner muy bueno. La relación entre el Capitán Stacy, que es el jefe de la policía, con Spider-Man, la empiezan a justificar. Empiezan a crear, a construir la personalidad de todos los personajes muy, muy bien.
Okay.
A partir de un poquito antes de la mitad, ya de ahí para adelante.
Ya.
Termina la película como de serie, de como de HBO.
Ya.
Así...
De vivieron felices para siempre.
Ya lo verán. Okay. Ahí sí ya no me voy a meter. Hay unas cosas que dices, chale. Pero al final, muy, muy, muy buena película. No se pierdan The Amazing Spider-Man.
Muy bien.
Por el 5 a las 7. Los finales de ME. Ah, y tú jugaste el videojuego de Amazing Spider-Man.
Exactamente. De hecho, está para reseña. Si quieren, me echo la reseña y luego regresamos a los finales de Mass Effect 3. Pues miren, obviamente es lo que estaba platicando con Densho justo antes de entrar a grabar Token. Que yo efectivamente no vi la película, pero jugué el videojuego. Entonces ya tienen así como la dupla, por así decirlo. Lo único que sé es, no sé en qué parte de la historia comienza esta... la nueva aventura de Peter Parker y Activision. Pero al parecer es como 10 días, una cosa así, después de que acabaron los acontecimientos de la película. Entonces, básicamente, si juegan el título, pues no se les va a spoiler nada de la película, porque es otra historia total y completamente diferente. Pero bueno, esta nueva entrega de Activision, que tiene la licencia, a través de este nuevo estudio que ha hecho Spider-Man Shattered Dimensions, y estos títulos que la verdad han estado bastante, bastante mediocres en cuanto se refiere, y que uno, siempre que escucha título de película... Ya, absoluta, o sea, título de película en videojuego, absoluta y completamente dice va a ser una porquería de título, aunque ha habido unas excepciones, como el caso de Spider-Man 2, hace muchísimos años del PlayStation 2, que es lo que estábamos comentando fuera del aire. El caso de Wolverine Origins, que no está tan malo el juego, la verdad está bastante decente, y así hay, pero muy pocas joyas. En este caso, pues bueno, han tratado muchas veces de imitar el gameplay o la manera de jugar de Spider-Man 2 o de aquellos títulos de PlayStation 2, y creo que lo logran en este nuevo título, ya que la verdad está muy bueno. Está bueno porque copió los mejores elementos de otros títulos.
Del juego del mundo abierto, ¿no? De.
De gran. De tipo. Mira, no diría tanto Grand Theft Auto, pero sí lo digo abiertamente. De Crack Batman Arkham. De Arkham City.
Y es Arkham que, City. Aparte hubo un juego de Spider-Man de mundo abierto.
Sí.
Que estuvo muy bueno. A mí me gustó mucho.
Pero es. Pero ¿cuál de todos? Porque ha habido demasiados.
Pero creo que solo uno de mundo abierto. Bueno, pero ese es de mundo abierto.
Este es como tipo mundo abierto. No empiezan las misiones, Arkham City. Misiones empiezan un poco lentas, porque empiezas, ya sabes, que te están dando tu tour a través de Oscorp. De repente hay una mutación de enemigos, entonces te explican, bueno, te quieren explicar el origen de Scorpio y de Rhino y de todo esto, el rollo de clases híbridas de ¡ay, güey!
¡Ay, rey! Un nuevo implemento.
Un nuevo gadget. ¿Esa no era la que estaba en tu casa?
No.
¿No era?
Es nueva.
A ver, yo quiero verlo.
Quiero
verlo por atrás.
Ustedes no estaban viendo, pero estamos en el Matuplex, en el ala. Eso, ¿y por qué nos, por qué nos paramos de hacer esta reseña? Porque de repente Pontón le dio así clic a un control remoto y empezó a cambiarle de color a toda la iluminación dentro del Matuplex. Entonces estuvo bastante interesante. Continuando con la reseña, el chiste o el problema que le veo al título es que, aunque sí es muy divertido y sí está muy on rails, es decir, que ¿qué están haciendo? Ya me confundí.
Síguele.
Ok, que aunque el juego está muy on rails en el sentido de que sientes mucho que el juego te está llevando en la mano, mucho quick time event, un gameplay realmente fluido, porque pues bueno, el combate es repetitivo como cualquier juego que te puedas imaginar o pensar, pero creo que vuelven a capturar una cosa que los juegos de Spider-Man habían perdido, que era el sentimiento de libertad en Manhattan, donde puedes andar dando vueltas en todo Manhattan usando tus Spider cositas, tus, ¿cómo se llaman? De hecho,
telarañas. Eso,
tus telarañas. Y la verdad, eso es lo que realmente engrandece la experiencia. Porque, insisto, hace un juego divertido. Light, pero muy divertido. Ahora, sí le copia así, pero abiertamente y descaradamente a cosas como Arkham City. Porque hay dos tipos de juego. El gameplay de mundo abierto, donde puedes andar dando vueltas y todo ese rollo. Y luego los pasillos, donde el sistema de combate le roba total y completamente el sistema de combate a Batman Arkham City, donde tienes como este Spider Sense y te avisa cuando te van a golpear, entonces para que puedas esquivar los golpes. Y por otro lado también tiene las escenas de sigilo, donde tienes que estar pegado en el techo y evidentemente ir quitando a cada uno de los enemigos que están en determinada área. Obviamente no lo hace tan magistralmente como lo hacen los juegos de Batman, pero es un buen game. O sea, el gameplay pues obviamente fue tan bueno en Batman que lo decidieron usar aquí. Obviamente lo estás jugando y dices, esto ya lo vi, ya lo sentí, pero se hace muy buena amalgama. Entonces el juego vale la pena para divertirse. No es un título excelente, no se esperen que es la gran maravilla, pero es un título que vale mucho la pena para una renta, que vale mucho la pena para quizás un jugador que chico, su sobrino, su tío, ya me estoy mareando bien cañón, que les guste este título, y es muy fácil. Y para los fanáticos de Spider-Man, pues bueno, creo que se van a tener todavía que esperar por un excelente título de Spider-Man, pero creo que ya van en buen camino después de las porquerías de títulos que nos habían entregado antes, como Shared Dimensions y Across Time y bla 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 y etcétera etcétera. Y
¿a poco no se siente más acogedor ahora el estudio?
Sí, no fui. ¿Cómo no? Y le falta la bola disco ya con eso.
Claro. Oye, ya vi que ¿a poco no tienes otro? Ya no te sientes en otro ambiente ya.
Ahorita ya que están en los micrófonos, ya que de repente me dejaron hablando mientras ustedes estaban
miren, voy a subir a mi canal de YouTube, que es
Densho, ¿no?
No, es ALW Densho.
ALW. ¿Por qué también? ¿Por qué ALW?
Ah, luego les cuento, okay. Es una larga historia. Pero ahí lo voy a subir. O en mi Twitter, o en el Twitter de Token.
Ah, sí. Ah,
bueno, va a retuitear, yo lo tuiteo, bueno. El video de cómo se ve lo que estaba pasando ahorita.
Por cierto, ya cambié de gamer tag.
¿De Xbox?
Ya.
¿Ya no eres Irish Monk 3?
No.
¿Ahora quién eres?
¿Ahora qué eres?
Mira, quise ser Monch 3, no se pudo.
¿Monch 33?
No, soy Monch 53. ¿Por qué 53? Porque era mi número cuando jugaba hace siglos.
¿Eres Monch 53?
Ajá.
Muy bien.
Ya que ya Irish Monk oficialmente...
¿Murió?
Hasta ya de mi Messenger ya murió porque ya no uso ese nickname. Ya murió. El monje irlandés
amigos, ha muerto. Amigos de Token, les quiero decir que Monch está madurando.
Ok.
Muy bien.
Monch está madurando.
Ok, gracias, Pontón. Supongo que eso está bien.
Sí.
Pero bueno, Irish Monk ha muerto. Entonces ya no me agreguen. Mi nuevo gamer tag es Monch 53.
Bien.
Que ya no le cabe a nadie.
Oh, Big Daddy, don't stop.
No, de música.
Es que bueno.
Ok.
Sí, nada.
Poner música, Monch.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah.
Ay, uno de los más grandes cantantes de rock. Para mi gusto, ¿verdad?
Jim Morrison. El rey lagarto, ¿no?
El rey lagarto, Mr. Mojo Rising. Mr. Mojo Rising. Jim Morrison.
So.
Que hoy, pero de 1971, se echó su último chupe en la tina. Así dijo, salud.
Ay, nos vidrios,
ahí
carnales.
Se ven, culés. Ahí les dejo con su nuevo gobierno. Y se nos peló Jim Morrison. El 3 de julio de 1971 y es 3 de julio de 2012. Festejando. No, bueno, no, sí. Lamentando, pero con alegría.
Pues ahora sí, que a rascarse que con sus propias uñas, maestro.
No, es que de hecho eso siempre ha sido como que el gag, ¿no? O sea, no mágicamente el presidente te va a arreglar la vida. Tienes que aún así salir a trabajar y tienes que seguir haciendo tu vida y tienes
Nadie nos regala nada,
nadie
compadre.
Nos regala nada. Pero hay que pasar del otro lado, como decía Jim Morrison.
O si ya de pronto se quieren tirar, pues ya mejor pongan Hello Darkness Man, ¿no?
O Alabama Song, para los que les gusta el chupe.
Ah, o Whiskey Bar.
Por eso es Alabama Song.
No, pero es que hay dos. Está la de Show Me, Alabama Song, la de Show Me The Way. Uh-huh. Y la otra es Whiskey Mystics and Men. Let me tell you a story about Whiskey and Mystics and Men.
Tarará. Pues a Jim Morrison le entraba el chupe también bien sabroso.
Así es.
Así, me propongo para ser asesor político de ahora en adelante y ya les voy a explicar cómo van a ganar las elecciones quien sea el del 2018. Según el mapa de Google Política y Elecciones, ¿no? ¿Qué les parece si en lugar de centralizar su política y tratar de ganar en los estados del DF y eso, se van al norte del país? Y ya. Que al parecer eso funciona. ¿Qué tal? Como estratega, eso se los voy a decir. Ya. Me voy a volver estratega político. ¿Cómo la ven? ¿En 6 años la armo?
Ya, seguro.
O sea, en 6 años así la armo así de... No, es que ahora yo soy estratega de redes sociales y de marketing digital de campañas políticas.
Claro.
Digo, es lo de hoy, ¿no? Ser así como...
Yo debo salir volando, chicos, pero los escucho el jueves.
Órale, nos escuchamos el próximo jueves y nosotros tenemos algo pendiente, sí.
Pues nada más los finales de Mass Effect 3, pero
échatelos,
si
quieres échatelos.
Bueno, la semana pasada fue lanzado dos cosas muy, muy sumamente importantes, la verdad. El DLC de Skyrim, Dawnguard, que al parecer no ha salido muy bien, pero es... Por el momento deal exclusivo o de exclusividad en el Xbox 360 y próximamente ya será lanzado en PC y en PlayStation 3, pero eso ya tendremos que esperar un poquillo. Por el otro lado, salió la versión extendida gratuita de, más, de los finales de Mass Effect 3 con un final nuevo. Y además, pues bueno, ya acabamos las tres. Qué miedo me da esta cosa. Les voy a explicar por qué me confundo. Ahora soy azul. Ahora soy, estoy vestido de Sonic. Les voy a explicar por qué me saqué de onda. Porque ustedes, digo, ya verán el video en YouTube. Pero imagínense que yo de repente estoy hablando a la nada. Porque estoy hablando a una pared. Y de repente Denshu y Pontón empiezan a circular en mi espalda. Y yo pues obviamente no puedo dejar de hablar. Por si no escucharía ninguna voz en este podcast. Y de repente empiezan a cambiar de luces, de colores y demás. Entonces... y aparte está como medio estrobo. Entonces... golpea de luz de diferentes colores, está medio complejo, pero bueno, continuando con nada más los finales, hay cuatro finales que pueden sacar con la versión extendida, obviamente no se los voy a spoilerear, pero bueno, uno es la versión de síntesis, que es el camino de en medio. Para los veteranos de Mass Effect 3 ya sabrán de qué le estoy hablando, para los que no lo han jugado, ¿qué esperan? Juéguenlo. El patrón de la derecha es el de destrucción, el patrón de la izquierda es el de control, y hay un último final que es que si se voltean y le dan un balazo a quién, no lo sé porque no les quiero spoilear el final, pero si se voltean y le dan un balazo a alguien, tienen el cuarto y más chafa final. Al parecer este nuevo DLC, pues lo que querían hacer es que diera conclusión después de todas las quejas tan, pues ahora sí, pues multitudinarias que hicieron en Electronic Arts, y como todos son unos niños malcriados y por eso se creen que quejándose de que todo van a resolver todo y nada más quieren todo peladito en la boca, pues BioWare agarró y les dijo, pues aquí tienen sus nuevos finales, sean felices y déjenos de molestar. El único problema que yo sí tengo con los finales es, sí, dan un poco más de conclusión, les hacen un save, todo lo que ustedes quieran. En uno de los finales ya confirmó BioWare que sí, efectivamente el comandante Shepard pasa algo. Y el problema radica únicamente en que pesa 1.800 GB. Para tres final, para nada más los finales, pues bueno, sí es una descarga bastante sustanciosa de mucho tiempo para tratar de ver qué pasó con su comandante favorito y el Normandy. En este caso, pues ya daremos la editorialización o qué nos parecieron los finales después. A mí en lo particular no me encantaron ninguno de los tres. Bueno, de los cuatro. La verdad creo que el primer final estaba bien porque dejaba que tú sacaras tus propias conclusiones e insisto, en un juego de experiencia o como una experiencia como es Mass Effect, pues bueno, el chiste es el viaje, no a dónde te lleva. O sea, cómo disfrutas de todo el título, más que nada más cómo te lo acabo. Pero bueno, eso ya es opinión personal. Y quizás porque nosotros estábamos muy acostumbrados, y Pontón, no me dejarás mentir, a que cuando acabas un juego era de game over y se acabó. Tú dices, ya, o sea, me maté no sé cuánto tiempo y nomás sale game over. Sí, porque pues, al final del día son esos. Si ya entramos en debates de que los videojuegos son arte y de que hay una parte de expresión y todo ese rollo, que son debates bastante interesantes con muchos contrapuntos entre cada uno de los que debatan. Pues sí, ya estaríamos teniendo otra discusión, pero en la discusión únicamente de gameplay, pues bueno, y de videojuegos, quizás no era necesario la Extended Cut, pero pues bueno, veremos qué más hay en el DLC próximo, que al parecer sí va a ser lanzado con nuevas misiones para el Capitán Shepard en Mass Effect 3. Sin nada más, por el momento les doy nada más así un breve breviario cultural de que... pues bueno, mañana es Día de la Independencia de los Estados Unidos y con eso, pues bueno, acaban de anunciar la nueva Limited Edition de Assassin's Creed 3, que solo creo que va a estar disponible para Estados Unidos. Les mantenemos informando, ¿no? Porque acaban de sacar un nuevo tráiler del Día de la Independencia. La verdad, el de marketing de Ubisoft no está tan güey, pero por el otro lado, pues, qué chafa es, pero bueno. Y va a haber una figura de Gordon Freeman, para aquellos que les gustan los juguetes de NECA Toys, los que hacen los de Gears of War 3 y todo ese rollo, pues bueno, va a haber uno de Gordon Freeman de Half-Life 2, de los mejores, si no el mejor shooter en primera persona del mundo entero mundial. Sin nada más por el momento, creo que ya nos despedimos del Token 301.
Tenemos una cosa, dice Daniel Martínez Trujillo: hola, ¿qué tal? Necesito ayuda con Diablo 3, Monch, me sale el trágico error 12, ¿cómo lo puedo solucionar?
¿Cómo lo puedes solucionar? Pues mira, más fácil, básicamente es, si tienes iOS o Android, primero ya ponle Authenticator a tu cuenta. todo ese rollo. Trata de desinstalar y volverlo a instalar. Si tienes en formato físico, pues mejor. Si no lo tienes en formato físico, pues la descarga va a ser de flojera. O si no, a un amigo tuyo que tenga instalado Diablo, llévate un disco duro extraíble, lo agarras, copias toda la carpeta de Diablo y la vuelves a pegar en tu carpeta. Y ya con eso. Y obviamente, pues hablar. Digo, ya sé que. Ya sé que es así como de flojera que se los diga. Pero la verdad, el servicio técnico de Blizzard es una. La verdad, es una joya. Arreglan cualquier tipo de cosas. Y por el otro lado, pues bueno, el error 12 es que tienes que registrarlo en Battle.net con la clave que venía en el disco. Entonces, pues bueno. Debería ser global la clave de acceso. Entonces, nada más checa bien la sección donde estés. Y pues te digo, con el Authenticator en tu cuenta de Blizzard, generalmente se arreglan el 95% de las cosas.
Muy bien. Y una más. Ajá. Antes que todo, los felicito desde Mérida, Yucatán, por excelente podcast. Siempre puntual y con gran sentido del humor. Les comento rápido: tengo un PlayStation 3. Su PlayStation Network user es MexMind, como mente mexicana. MexMind. Y desde hace un buen tiempo quiero un juego de carreras de autos. He visto varios títulos, pero no termino por decidir por alguno. De verdad, proporcione la experiencia más completa.
Need for Speed Hot Pursuit, ya.
Que no se tome tan como.
Need for Speed Hot Pursuit.
No se tome tan repetitivo en poco tiempo. ¿Cuál me recomienda?
Pues mira, si quieres simulador, o sea, simulador, estamos hablando de simulador de cambiar coches y cambiar piezas y cambiar un friego de. O sea, un. Pues ahora sí, algo muy especializado donde sí vas a tener muchísimo tiempo, pues ahora sí, actualizando coches, pues Gran. Es Play 3, ¿verdad?
Sí.
Gran Turismo 5. Si quieres una experiencia más arcade, la verdad, yo no soy fanático de los juegos de carreras, nunca lo he sido, nunca he sido bueno. El que es bueno en eso es Spontón. Pero yo creo que después de The Run y todos los Need for Speed que han salido, sigo recomendando el juego de Criterion Need for Speed Hot Pursuit. La verdad, se me hace súper divertido y además la parte social de vencer los tiempos de tus amigos, creo que es donde ahora sí le pegan al grano. Y yo, que no soy fanático de los juegos y que te recomiendo ese juego, es que la verdad está muy divertido y no se torna tan repetitivo. Los coches, la diversión, la parte social, todo, la verdad, vale la pena. Y aparte ahorita ya es medio viejo, entonces la verdad está ahorita está muy barato.
Sí, ese yo también se lo recomiendo. Y nos deja una recomendación musical, que es esta, se llama Carcao.
Antes que eso, nada más le quiero mandar, digo, ganó España la Eurocopa. Y le quiero mandar un abrazo a Alejandro Castro, que Alejandro es un mexicano que vive, que nos escucha desde Madrid.
Ah, muy bien.
Entonces, este,
también un saludo a que nos escuchan desde Chicago.
¿En serio? ¿En serio?
Me cuenta de su vida.
¿Por qué no está dicho aquí? ¿Por qué no está dicho aquí?
Me cuenta sus movidas. Ay, ay,
pues sí.
Ay, mamá del Carcao, mamá del Carcao, mamá del Carcao. Ay.
Ahí está.
Wow.
Mamá del Carcao. Yo quiero saludos, soy fan número uno desde Chicago, Super Pouch 1818.
Alfonso, necesito hablar contigo seriamente. Si estás en Chicago, te va a llegar un paquete. No para ti. No para ti. Pero ignora el tic-tac.
Y el Logan también, un saludo. Ay, Logan. Y con eso nos vamos.
Ok, y a Crappy Bob, que aunque no se levantó temprano, como nosotros, para grabar, quiere su salud.
Exactamente. Nos vamos, nos escuchamos próximo jueves. Recuerden el. Estamos en la emisión 301. Mi nombre es @japontón. Estoy con @monch3 y @dencho se fue. Y nos pueden seguir en @tokenpodcast. Nos vemos, pásenla bien y felices presidentes.
Yo soy presidente.
Sí.
I am the master of my domain.